A partir de este momento se enciende la pantalla. Tu mapa a lo mejor del cine y streaming. Comenzamos.
¿Andas por ahí? Qué gusto saber que nos estás haciendo compañía. Aquí el grupo completo de la pantalla te dice bienvenido y bienvenida seas. Estamos listos para empezar otro episodio más de muchas recomendaciones, buenas películas, obviamente hablar de todo lo que se viene de festivales, de premios, de nominaciones y también de lo que tú y nosotros hemos descubierto en plataformas que pueden ser tesoros interesantísimos para pasar un fin de semana a gusto. Qué padre que estés con nosotros, de verdad. Un saludo muy, muy especial porque supimos que nos están escuchando a los Guerrero, seres humanos extraordinarios, colegas, pero sobre todo amigos. Va un abrazo desde el papá y los hijos que de verdad son preciosos. Gracias por estar cerca de nosotros. Aquí estamos, Emi, allá está Luz, allá está Gerardo, aquí está Jania y también está Poncho. ¿Cómo estás, Poncho?
Pues muy contento de estar con ustedes, con la alineación completa de la pantalla.
¿Verdad?
Y bueno, queríamos mandar un saludo a Ramiro Rodríguez Garza también, que uh-huh. nos escucha siempre, que anda ahorita en recuperación, entonces le deseamos que le vaya muy bien. Y tenemos un programa, pero fantástico.
Y bien lleno de información, así es que hay que empezarle, Alfonso.
¿Mm? Claro que sí. Y recordar los boletos Cinépolis, ya sabes que...
Aquí ya se encarga nuestro queridísimo Emi para que nos cuente la información de bienvenida, que hay que ya empezar a marcar teléfonos, WhatsApp, lo que sea vínculo de comunicación con la pantalla.
Así es, para participen por sus pases dobles, también para que puedan interactuar y dar recomendaciones acerca del programa. Le recordamos los números, que es el 3338-131515, 3338-131421, nuestra vía WhatsApp, que es el 3311-551962, y nuestras redes sociales, que son la pantalla-notisistema en Instagram y la pantalla-GDL en X.
Ándele pues, ya dicho esto, empiecen a marcar o empiecen a contactarnos porque de verdad hay buenas películas. Esas películas que ahorita ya están en cartelera de seguro van a tener nominaciones interesantes y luego premios. Así es que hay que empezar a tener ojo crítico para decir, no es cierto, no valía tanto la pena. Pero ya la viste, esto es lo importante, ¿no? Y mira, Luz, ya empezó luego, qué maravilla. Ahora sí, punto y aparte, vamos a tener una triste noticia que compartir y es la muerte del grande de los grandes, David Lynch, ¿sí o no?
Totalmente, David Lynch es uno de los autores más importantes del cine norteamericano. Era alguien que hacía películas que eran una crítica a la sociedad, siempre con algo de magia, de raro, y también el horror. Usted lo puede recordar por varias películas. Hizo Eraserhead, que fue una de sus primeras cintas, la primera me parece, Blue Velvet, Mulholland Drive. Anita, ¿tú viste algunas de él? Me acuerdo.
El hombre elefante, y me quitó el sueño como medio año, definitivamente. Era ese rigor de ver y de contemplar la monstruosidad en un ser humano, verdaderamente sí me quitó el sueño. Y yo creo que a muchos también.
Y curiosamente, fíjate, aunque estuvo nominado para varios Oscar, nunca lo ganó. Estuvo nominado por El Hombre Elefante, Blue Velvet y Mulholland Drive, pero solo ganó un Oscar honorífico en 2019. Pero sí ganó en Cannes por dos veces, por Mulholland Drive y por la de Corazón Salvaje, donde sale Nicolas Cage, del que hablaremos un poquito más adelante. Él muere también por un enfisema pulmonar. Lamentablemente se va relativamente joven, a los 77 años, y bueno, se le va a extrañar, pero su trabajo ahí queda.
Ahí está el legado, porque también estuvo muy inmerso en cuestiones de videoclips, ¿qué no?
Sí, dirigió, fíjate, a Movie, a mí es un autor que había algunas cosas que me gustaron, le hizo un videoclip, y también le hizo uno a Nine Inch Nails. Y también él hizo algunas cosas de música, o sea, era una persona
multitask, un artista como tal.
claro, es un artista completazo, sí, de culto definitivamente, pues ahora sí que, bendito Dios, tenemos todo su legado en imagen y en audio, y bueno, si usted gusta, pues, como empezar a checar trayectoria de este señor que se nos va, David Lynch, pues ahí están los títulos que acaba de compartirnos Alfonso.
Tristemente ahorita no son tan accesibles, porque precisamente la única película que yo he visto de él fue Mulholland Drive, que en realidad es de mis películas favoritas.
¿En
serio? Sí, solo que pues sí te toma unas verla unas tres veces para medio entender qué está pasando.
¿Qué está pasando?
Pero pues, o sea, dentro de las listas que tú ves de las mejores películas de tal y tal que hacen los gringos y las revistas gringas, siempre ponen a Mulholland Drive, porque fue una película que influenció mucho el cine de Hollywood. Entonces esperemos que ya después, digo, desafortunadamente pasó esto, pero esperemos que sea una puerta para que sea más accesible ver sus películas en plataformas, porque ahorita no están disponibles en realidad en ningún lado, porque las busqué, pero no se pudo.
Entonces retiro lo dicho. Sí.
Ahorita no, pero digo, están en renta y así, pero como tal más accesibles, no sé, Netflix, HBO o lo que sea, pues ahorita no están tan a la mano.
Esperemos que se pongan las pilas y que dentro de una semana o menos ya esté todo esto, en el aparador más accesible. ¿Sabes qué vas? Pues sí. Vamos a empezar entonces, como decíamos, teníamos mucho que compartir y entonces es importante hacer un espacio para la taquilla, ¿verdad?
Así es, la taquilla y sigue, no hay muchos
cambios,
pero ahí sigue Mufasa con 550 millones de dólares. Creo que una fórmula que le ha funcionado mucho a Disney últimamente, que es agarrar ya historias contadas y hacer las secuelas. Además, esto que ha hecho de live actions de sus películas clásicas ya es algo que ha hecho con el mismo Rey León, Mufasa.
Este año se estrena Blancanieves y Lilo y Stitch también.
No me digas que Blancanieves, yo quiero ver al gruñón. Al gruñón.
Como el Titanic.
Sí.
Y va a ser un tiro interesante de poner la taquilla con Lilo y Stitch y Cómo entrenar a tu dragón, que también DreamWorks usó esta técnica de live action de una historia contada. Uh-huh. Así que esa competencia va a estar interesante entre esas dos distribuidoras. Tenemos Sonic 3, igual que una saga bastante interesante que la va manejando muy bien Paramount y la gente de Sega, que suma 390 millones de dólares. Después está la película de Robert Eggers, Nosferatu, que le ha pegado muy bien. Una película que ya hemos hablado mucho en el programa, sobre todo Hania, que es la experta en Nosferatu.
¿Y por qué compartes esa risita?
Nada, es que en realidad ha sido muy chistoso cómo el internet ha tomado esta película y me la estoy pasando increíble, pero sí fue muy muy interesante el recibimiento que se le dio, que le dio la gente a la película.
Sí. Uh-huh. Okay, por eso era la risa. Entonces,
después tenemos Conclave con 76 millones de dólares, esta película que cuenta una historia papal, si mal no me equivoco.
Uh-huh, uh-huh.
Y tenemos esta película de un gatito que tiene sus extraordinarias aventuras, que posiblemente...
En el fin del mundo,
que posiblemente va a estar nominada a los Oscars. La película de Flow, ahí está recaudando 9 millones de dólares y metiéndose a la taquilla. Es una película que no tiene mucho que se ha estrenado y espero que vaya subiendo conforme vayan pasando los días, y creo que lo va a hacer porque es una propuesta interesante y una excelente película para ver con toda la familia. Así
claro,
que para
aparte que... garantizada, Emmy.
Garantía Cinépolis.
Para que también participen, les recordamos que participen y por ahí se lleven esos 5 pases dobles y puedan ver esta película que es para toda la familia, que es Flow.
Uh-huh.
Y pues ya como lo dijeron Anita y Hania, tiene garantía Cinépolis.
Y aparte, fíjate que una propuesta sin diálogos, es interesante lo que propone esta peli. Entonces
sí, creo que se va a popularizar también, contando que el año pasado tuvimos Robot Dreams, o Mi Amigo Robot, que era este robot que era su mejor amigo, era un perrito, claro. E igual también era una película sin diálogo, entonces creo que a lo mejor esta se vuelve una tendencia, no sé, porque es curioso que tanto el año pasado,
claro,
como este, ya tuvimos dos películas que impactaron tanto,
claro,
dentro de la animación. Entonces está interesante.
Va que va. Entonces, nuestra primera recomendación es Flow. ¿Y hay estrenos interesantes o no tan
bastantes
interesantes? Aunque no sean tan interesantes, vamos a platicarlos. Claro.
Okay, bueno, de lo que yo vi, porque tenemos varios, entonces me voy a intentar ir muy rápido, empezando y siguiendo con películas para toda la familia. Uh-huh. Tenemos Paddington, Perdido en la jungla, o no sé por qué en su título original era Perdido en Perú, que es básicamente esta tercera entrega de Paddington, donde regresa a sus raíces a visitar a su tía, que se encuentra pues en un albergue de osos, que es como un asilo, por así decirlo, que solo pues ahí viven los osos, y le están platicando que su tía ha tenido algunos comportamientos extraños, entonces que le serviría mucho que la visite. Entonces entra como en este juego de que si Paddington en realidad puede pues volver prácticamente a su naturaleza como oso, ya que vivió mucho tiempo en Londres. Uh-huh. Entonces es una película linda, divertida para toda la familia. También tenemos la integración de nada más y nada menos que Olivia Colman y Antonio Banderas. Está interesante el cast. La película, digo, está linda, sí está muy divertida, es un humor muy inglés, eso sí, no se deja de lado, pero no diría que está a la altura de las dos anteriores de Paddington, la verdad. Igual también creo que a la crítica, a comparación de que las otras han sido perfectas para ellos, esta no creo que esté tanto a la altura, pero es linda y es una buena recomendación si quieren ir al cine en familia.
Perfecto.
También tenemos una película mexicana que es Mesa de Regalos. En el elenco tenemos a Cassandra, que siempre se me olvida su apellido.
Sánchez
Navarro, es que es también conocida como Cindy la Regia.
Sí, como no, es más conocida como Cindy
la Regia, que tiene un ángel esa mujer, o sea, a mí me cae muy bien. Es muy chistosa y por lo mismo gran parte de su carrera ha sido dentro de la comedia. También está José Eduardo Derbez, que forman una pareja, bueno, en realidad son amigos, que tienen pues intereses por los que necesitan dinero, principalmente para pues seguir con sus vidas de adultos y generar nuevas carreras, les necesitan dinero. Entonces se les ocurre, sí, pues es que el personaje de José Eduardo quiere abrirse una app, vive como con tres roomies que todo el día están pachecos, entonces pues está chistoso. Y esta chica, que ahorita se me olvidó su nombre, creo que era Antonia, pero pues Cassandra, ella es una chica que toda su vida vivió pues complaciendo a su papá, le obligó a estudiar algo que no quería, entonces busca estudiar una maestría, creo era en España. Entonces ambas, para generar esos proyectos, necesitan dinero, y también sus familias los como que los han empujado a cuándo te vas a casar, ya tienes más de 30 y pues esa presión, ¿no?
Ya toca.
Las crisis de los 30.
Claro.
¿No? Entonces ellos dicen pues el plan maestro es casarnos, hacer en esta app todos nuestros fondos para nuestra mesa de regalos, juntar ese dinero, lo dividimos y ya cada quien hace su vida, luego nos divorciamos o a ver qué pasa, ¿no? Pero pues es una comedia romántica, entonces creo que ya sabemos para dónde va la historia. Digo, es una típica comedia romántica mexicana, pero pues mínimo creo que sí tiene buenos chistes, tiene personajes que sí...
Fluye.
Sí fluye bastante bien, tienen carisma, los chistes caen, al menos en su mayoría, y pues te la pasas bien. Digo, si sabes a lo que vas, creo que te la vas a pasar
cumplidora,
muy bien.
Cumplidora.
Exactamente.
Perfecto. Va que va, pero hay otro título que creo que te late mucho más, que es Anora.
Claro, bueno, yo ya les he hablado un poquito, les he adelantado un poquito de Anora, porque fue de mis películas favoritas del año pasado, y también de mis, o sea, si les interesa de nuevo la temporada de premios, es una película que en definitiva no se pueden perder. Que Anora es una especie de thriller, comedia, medio romance, de este director Sean Baker, que hizo el proyecto Florida Project con William Defoe hace muchos años. Y ahorita en esta película tenemos la historia de Anora, una chica que es una pues trabajadora sexual en Las Vegas, y pues conoce a este chico de mucho dinero, pero resulta ser de la mafia rusa. Entonces, de la nada, digo, se van de viaje, se casan, en realidad era un stripper de Nueva York, no de Las Vegas, pero se van a Las Vegas y ahí se casa. Después el chico desaparece y tenemos que adentrarnos en esta búsqueda de ella lidiando con su familia, que no quiere que se casen con un stripper, que eso no va dentro de su familia, y pues uno pensaría que la película va por un lado, ¿no? Que no sé, que la amenazan, que la secuestran o que no, o algo así más extremo, no sé, porque estás lidiando con la mafia rusa, pero la película se va por otro lado completamente diferente que yo no me esperaba. Por eso creo que ha hecho tanto ruido el que le dé la vuelta a ciertas cosas dentro de pues tan saturados que estamos de cine. Puede que te pierdas en las historias o las sientas predecibles. Creo que Anora trabaja muy bien eso. es muy divertida. Digo, Mikey Madison, que es Anora, carga toda la película ella sola prácticamente. Es increíble verla porque tiene muchos matices de todos lados, desde la manera en la que baila, lo que aprendió de las trabajadoras sexuales, es muy chistosa, pero también cuando su personaje es vulnerable, y digo, esta constante búsqueda de que ella quiere su final de feliz a toda costa, pues es muy interesante de ver. Entonces creo que por eso pegó tanto, y creo que esta ganó en Cannes, o creo que fue en el primer festival de Cannes que empezó
ganó
a hacer
la Palma
mucho
de Oro por la mejor película,
la Palma de Oro. Exactamente, y pues por eso digo, yo por eso se las recomiendo tanto. Y de nuevo, si les interesa la temporada de premios, no se pueden perder a Nora.
Ah, Nora, perfecto. Entonces ya van dos recomendaciones, Flow y Nora. ¿Algo de comentar, Alfonso?
Sí, bueno, es una película muy premiada y una película muy nominada. En los BAFTA tiene 7 nominaciones, incluyendo Mejor Película. En San Sebastián estuvo nominada al Premio del Público. Está en los premios a Mejor Guión Original del Sindicato de Guionistas. Entonces, es una cinta que realmente vale la pena, puede ir a verla con toda confianza, y tiene la recomendación de Hani, así que, ¿qué más quiere en la vida?
Ándele, pues.
Y tenemos una después del Apocalipsis, que es una película con Nicolas Cage, Arcadian se llamó en inglés, y es una película que fuimos a la premiere, que invitamos a la gente a la pantalla a verla, así que yo haría, es una película recomendable, no es la película de horror del año, ni mucho menos, pero es una buena película, es sobre el crecimiento de los jóvenes, está un poquito en segundo plano Nicolas Cage, que es un actor que ya saben que tiene muchos fanáticos, pero me gustaría que las gentes que fueron por parte, la gente que fue por parte de la pantalla, nos escribe y nos diga qué le pareció.
Ándale, buena idea, sería magnífico tener sus comentarios. Sí, va que va. Ok, entonces el título es Arcadian y también está recomendada, ¿no?
Bueno, en español la pusieron
Después del Apocalipsis.
Okay. Ah, qué buena traducción, perfecto, no se les va a olvidar ya.
Pero está más fácil así, ¿no?
Perfecto. Ándele, pues estos son los estrenos. Vamos a tener que irnos ahorita ya a un primer corte comercial. Estamos completos en la pantalla. Vamos a tener la colaboración de David y también vamos a tener la Güera después de rato de tenerla de vacaciones, de no escucharla. Vamos a tener la Güera con toda la información que se está generando allá al otro lado del Atlántico. Quédate con nosotros. Después de esto hay más información en la pantalla. Aquí seguimos nosotros, somos la pantalla. Ojalá que tú también estés del otro lado de esta magia que es la radio, gracias a Radio Metrópoli. Y ahora que tenemos la oportunidad de escuchar a David Ruiz Elizondo con su colaboración y su recomendación, nos trae un caso de la vida real. Y eso es interesantísimo. Bienvenido, David, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias. En efecto, traigo una gran recomendación a mi punto de vista. La van a encontrar en Netflix, es un largometraje, es una película chilena del 2024. Se llama El lugar de la otra.
Anda.
La película la van a encontrar, dirige Maite Alberdi. A mí me gustó mucho, es un drama de época y se está situado en Santiago de Chile en 1955. Está basado en la historia real de María Carolina Krill. Fue un caso muy sonado en la época, obviamente en Chile. Y la película va dirigida, está nominada para los Oscar y los Goya. Entonces yo creo que vale la pena.
Claro.
¿Cuál es nuestra premisa? Una mujer novelista asesina en público a su novio y el caso se lleva a un juzgado. En el juzgado, la secretaria se llama Mercedes Arévalo y le dan la tarea prácticamente de que, a ver, el departamento de esta mujer se va a quedar solo, va a acabar hecho trizas si nadie se hace cargo. Y también nos denota mucho los prejuicios de la época, ¿no? Le dicen, a ver, aquí están las llaves y manténlo más o menos limpio, ¿no? Va. Pues esta mujer, Mercedes Arévalo, obtiene la tarea de cuidar el departamento y se va encontrando con que tiene un lugar para sí sola y precioso. Entonces es su isla de quietud, a diferencia de su casa, ¿no? Nos vemos la diferencia en estratos sociales, porque la escritora era de un estrato bastante más alto, uh-huh. y se le abre un nuevo universo de lujo, de bienestar, de cultura, de literatura, de soledad, de quietud, de que nadie le falta el respeto, porque en su familia era un relajo, puros hombres, y la verdad, hasta se burlaban de ella un poco, cosas por el estilo, y obtiene un lugar seguro y muy bonito donde descansar de su vida normal. Es muy interesante, la anécdota es maravillosa porque pues es algo con lo que todos soñamos, ¿no? Tener un lugar de quietud. y no es fácil de conseguir, y esta mujer de golpe y porrazo recibe pues vestidos de primera línea, joyas, un lugar precioso, repleto de libros, comienza a leer, se le abren las puertas a la literatura, y entonces se empieza a faltar mucho a su casa diciendo que pues el trabajo. Uh-huh. Pero no, se va a escapar de la vida a este departamento mientras la otra sigue en juicio.
Ándale, le regalan un oasis y un renacer a otra vida.
Exactamente, y entonces se empieza a probar ahora sí que cosas que estaban totalmente fuera de su alcance, que ni siquiera conocía, y se empieza a enamorar de esa nueva vida, por supuesto. No les voy a dar spoilers, el final es muy, muy, muy bueno. Y nos pinta justamente cómo esta sociedad, en ese entonces, en Latinoamérica, en los 50, pero actualmente también está muy polarizada, tanto sexualmente, bueno, en cuanto a género, de cuáles son los papeles de una mujer, uh-huh. y cuáles son los de un hombre, y también en cuanto a, está muy polarizada en cuanto a estrato social. Porque cuando la ven vestida distinto y cuando la ven con un... huelen que trae un perfume bonito, y empieza a llamar la atención y empiezan a decir, oye, ¿tú qué onda? ¿Qué pasó contigo, no? ¿Por qué te estás transformando? Y su propia familia empieza a notar que ya no depende tanto de ellos. Entonces es maravillosa porque se encuentra a sí misma en este oasis.
Oye, deja de ser como papel tapiz, ¿no? Deja de ser invisible.
Exacto.
Y se empieza... esa palabra que ahorita estamos como de muy de moda, a empoderar, ¿no?
Se empieza a empoderar, en efecto. Yo creo que ya lo traía adentro, pero no encontraba dónde sacarlo.
Lo
encontró en la soledad.
Maravilloso.
Y en la calma, que muchas veces, y en esta sociedad justamente cada vez más, digamos que caótica, de información y de cosas que hace, y si estás en tu casa a las 12 del día y no has hecho nada, tienes que salir a hacer algo. No, forzosamente no, quédate y disfruta de tu soledad.
Maravilloso. Oye, pues ahí está la recomendación, El lugar de la otra, y dices que en Netflix la conseguimos, ¿verdad?
En Netflix, se la recomiendo altamente. Empieza un poquito en agarrar tracción.
Ajá.
O sea, perdón, se tarda un poquito, pero vale muchísimo la pena, lo recomiendo ampliamente.
Como es de época, está bien ambientada y todo,
está
personajes bien...
maravillosamente bien ambientada. Uh-huh. Justamente es parte de lo que vemos, esta gran diferencia entre que la gente tenía... Bueno, los hombres iban de traje y sombrero para todos lados. Las
claro.
mujeres iban de vestido y perfectamente vestidas, peinadas para todos lados.
Y medias nylon, ¿eh?
No medias sé qué, nylon
que ahora
eran un lujo
nadie las conoce.
En la posguerra.
Uh-huh.
Claro, en 1955 eran wow, ya tenemos acceso a ellas.
Por supuesto.
Y entonces es muy importante ver también el contraste con la actualidad, porque yo tuve que ir al aeropuerto hace una semana aproximadamente. Yo recuerdo que, bueno, al menos en los 70, pues no iba uno de smoking al aeropuerto, pero sí te vestían, cuando eras niño, te vestían de una manera de...
Es que fue
relativamente bien vestido, ¿no?
Y peinadito.
La gente va en pijama al aeropuerto. Y
tienes
es normal.
Toda la razón.
Pero realmente en pijama y en pantuflas. Y a mí me llama la atención, y mi hijo lo vio como, bueno, que pues es muy subida. Sí, es muy subida, ¿no? Pero a mí me sigue contrastando un poco.
Claro. Pues buena colaboración, gracias David, como siempre. Y aquí nos apuntamos con El lugar de la otra, Netflix, una película chilena. Padrísimo, mil gracias.
Así es. Bueno, les deseo lo mejor y nos escuchamos el próximo sábado.
Por supuesto, aquí van a estar abiertas las puertas para escuchar tu colaboración. Vamos a tener que ir a otro segundo bloque comercial. No sin antes repetir los teléfonos.
Así es, sigan participando por sus boletos y también para que den una opinión o un comentario acerca de lo que hayan visto. Les recordamos los teléfonos, que son el 33 38 13 15 15, 33 38 13 14 21, vía WhatsApp, que es el 33 11 55 19 1962 y nos pueden seguir en nuestras redes sociales que son la pantalla guión bajo Notisistema en Instagram y la pantalla guión bajo GDL en X.
Acuérdense, tenemos 5 pases dobles. Cinépolis Plaza México nos lo otorga para que tengas la experiencia del cine en pantallotota grande. Volvemos con más. Ya estamos de regreso y contigo, qué gustazo nos da. Un paréntesis impresionante porque de verdad este mensaje nos encanta. Héctor Fajardo Ávila hace dos años, ganó un super paraguas en este programa y dice él que desafortunadamente lo perdió, que lo ha buscado como loco, que de verdad era excelente, le encantaba, pero no ha podido encontrar paraguas igual con todas las cualidades. Mira, de verdad no podemos ayudarte con el paraguas. Sé que tenía unas letras, era una promoción de una película, pero nos encanta y agradecemos muchísimo tu fidelidad. 2 años contigo. Gracias de verdad, Héctor, por estar aquí en la familia de la pantalla. Un abrazo grande y si por algo llegase un paraguas, te lo vamos a guardar, de verdad, de todo corazón. Ahora sí, seguimos.
Pues bueno, vayamos a la parte de plataformas. Que quería comentarles que se viene este 4 de marzo el reboot de esta serie que Netflix ya había hecho y distribuido, pero cancelaron por motivos desconocidos o de interés entre el personaje Disney de Disney y Netflix. Pues se viene Daredevil, el reboot de esta serie que Netflix, como ya lo había comentado, hizo acerca de este justiciero y vigilante de Hell's Kitchen en Nueva York. Va a ser interesante que Disney tome como un giro un poco más violento, por así decirlo. Al menos eso se ve en los trailers. Ya a la hora que salga la serie hay que ver de qué manera lo manejan. Pero se agradece que Disney se haya atrevido de atraer al caso original, a traer a Vincent D'Onofrio, que ya había salido en series como Hawkeye o teniendo apariciones en el MCU. Y también que haya vuelto Charlie Cox a reinterpretar este personaje ciego, este abogado ciego que se encarga de impartir la justicia en lo que es su barrio, uno de los barrios más peligrosos de Nueva York. Vuelve en el cast original y pues a lo que se ve, se vienen nuevos villanos. La temática parece tomar un poco, ser obscura, algo que no es muy común, en algo que se está atreviendo Disney a hacer con esta nueva serie. También se agradece el regreso de Punisher, que con el actor que es John Bertanel, si mal no me equivoco. Y pues a ver qué rumbo toma este personaje. La verdad es interesante que continúen como esta historia. Pues el 4 de marzo ya tendremos disponible a este gran superhéroe y vigilante que se encarga de cuidar todo esto, y a ver qué futuro tienen estos personajes de The Marvels, que puede ser Iron Fist, Jessica Jones y todos ellos, a ver si los adaptan también a esta quinta fase del universo cinematográfico de Marvel. Ahí está la recomendación para que estén atentos. 4 de marzo, Daredevil Born Again en Disney Plus, para que lo anoten.
Que en realidad ya tuvo su pequeña entrada al universo de Marvel, porque fue, si lo recuerdan y vieron Spider-Man No Way Home, fue el abogado de Peter Spider-Man. Parker. Exacto, y después también estuvo en She-Hulk, que nadie vio She-Hulk, nomás yo, pero pues también ahí andaba, porque los dos son abogados, entonces ahí andaban teniendo sus que veres. Entonces estuvo medio extraña la adición, creo yo, de Daredevil, pero también Disney está dando patadas de ahogado con sus series que ya están perdiendo el interés del público. Y mucha gente es muy fiel, yo siendo uno de ellos, a esta serie y a este personaje. Entonces, definitivamente sí hay como cierta expectativa. De los pocos proyectos que tiene Marvel ahorita, creo que es de los que más la gente tiene expectativa y emoción. Sí,
Poncho lo vio también, creo, ¿no?
Bueno, yo de repente sigo algunas de Disney. De hecho, creo que este año viene la continuación de la serie con Diego Luna de Star Wars, la de
¿Ando?
Andor, exactamente, Andor. Creo que viene, pero bueno, tiene razón Hania, han estado peleando, pero la que es la reina absoluta de todo sigue siendo Netflix. Incluso muchas de las compañías que sacaban sus streamings, digo, sus cosas, están vendiéndoselas ya a Netflix para que lo saque. Por ejemplo, El Padre es Tú, El Milagro del Padre es Tú, que la comentamos como película y como llegada a plataforma de Max, bueno, ya está en Netflix, donde seguramente le va a ir muy, pero muy bien. también tienen, bueno, Netflix es donde todo el mundo se está recuperando. Habíamos hablado la semana pasada de esta, bueno, no hablamos, pero nos quedó el tintero, pero De Vuelta a la Acción es una serie donde regresa esta actriz Cameron Díaz a hacer unos papás que están retirados y tienen que regresar del espionaje y tienen que regresar. Entonces también viene la nueva temporada de Castlevania Nocturno, que Castlevania es una de las series míticas de animación. Si le gustan los vampiros, si le gusta el anime, es algo que definitivamente no se puede perder. Y de lo que también queremos hablar hoy, que no se puede perder usted, es las nominaciones que ya están saliendo, que tienen que ver con los BAFTA, que es el premio que se da en Inglaterra, y con los Critics' Choice Awards, donde pues evidentemente se va a estar definiendo quiénes son los que van a llegar al Oscar. Entonces hay muchas nominaciones, muchas cosas interesantes, aunque hay mucha gente le reviente y le duela a Emilia Pérez, va a estar en los Oscars. Se ve muy complicado que no gane 6 o 7 nominaciones a los Oscars. No sé qué piensen ustedes de esto.
Creo que para los BAFTA o los Critic, creo que fue la segunda película más nominada, pero de que por una con Conclave, y creo que Conclave es medio producción europea, entonces digo, también eso siempre los BAFTA, las películas europeas siempre tienen un poquito de preferencia, porque pues a final de cuentas es la prensa británica, ¿no? Uh-huh. Pero creo que mi principal problema con los BAFTA fue que nominaran a Selena Gómez y no nominaran a Margaret Qualley por La Sustancia, que fue de lo que más la gente se enojó, siendo yo la gente y también
parte de la gente,
siendo claro. Yo la persona, y también que se hizo como una categoría medio extraña con la que era dividir la animación para familia y película animada y película familiar, que prácticamente era lo mismo, pero no tenía ningún sentido, siento yo, la categoría. Entonces sí han estado medio en controversia, pero en términos generales los nominados son los mismos, solo eliminando Challengers y a Luca Guadagnino en general por su película. El único que tuvo nominaciones fue Daniel Craig por Queer, una película muy extraña, pero sí fue un poquito ignorado. También vemos la adición de películas en una onda más de producción, como fueron Doom, como fueron Nosferatu, que la nominaron a prácticamente todo lo que tenga que ver con fotografía, vestuario, maquillaje y todas estas categorías, que creo que lo tiene muy merecido porque es impactante esa película visualmente. Entonces, pues han estado interesantes en vista general, creo yo, pero son prácticamente los mismos nominados. No sé qué opines, Poncho.
Pues sí, y de hecho, bueno, también salieron los de Critics' Choice Awards, que uh-huh. Es la competencia directa de los Golden Globes, y pusieron un montón de mejor director. Está el de Emilia Pérez, Jacques Audiard, también está la de Anora, Sean Berger, de Brady Corbett, de Brutalist, que es una de las favoritas para que se lo pueda llevar, Coralie Farget, de La Sustancia, que también se merece muchísimos premios. Creo que es una de las películas, como dices, Jania, que ha atrapado al espectador, la imaginación. Los que la vieron realmente la recuerdan siempre como parte de sus gustos y de sus pesadillas. También tienen a Denise Villeneuve por la segunda parte de Duna.
Y adivinen quién tengo aquí.
¿Quién?
Alfonso. Tengo a Liliana. ¿Cómo estás, mi güera?
Bien, gracias, aquí.
Oye, qué gusto, tu primera aparición en este 2025, y estamos hablando de las, de las nominaciones. ¿Cómo va por allá los premios? ¿Cómo va? Sí, cuéntanos.
Sí, bueno, los BAFTA, que serán el 16 de febrero dentro de la quinale. Bueno, primero que nada, un feliz año a todos, que sean muy felices, que tengan, pues mucho amor, salud, dinero y lo que sea, salud, dinero y amor, en el orden que usted quiera, pero téngalo, eso sí, y disfrute este 2025 y viva la vida y no se preocupe por tonterías, es mi mejor consejo. Bueno, los premios, ¿verdad?, que vienen, y bueno, que se ha retrasado la lista de nominados a los Oscars por los incendios que han sucedido o que están sucediendo en Los Ángeles, esta cosa. Pero bueno, una gran sorpresa ha sido, bueno, Emilia Pérez, por decir, una película que empezó en mayo de muy bajo perfil y que desde que se exhibió en Cannes empezó a hacer como su rum rum, con una prensa muy dividida entre, era una de las favoritas para ganar la Palma de Oro, que finalmente la ganó Sean Baker con Anora. Otra, para mí, mi película favorita, Anora. Mi película del año es Anora.
Acá me también.
Me fascina Anora y The Brutalist. Son dos películas que a mí me, como dicen aquí, me fliparon. Han sido, se me hacen unas grandes películas. Cónclave también, creo que ahí tiene sus cosas, pero una película basada, bueno, en un libro, una película actuada perfectamente, perfectamente por todos. Y a ver si a Ralph Fiennes, creo que le deben su Oscar, creo que será, pues yo creo uno de los candidatos, pero sin duda la gran controversia y la gran sorpresa, y que unos gustan, otros no, es Emilia Pérez. Creo que es de estas películas que bueno, que a ver qué tal. Yo tengo ahí mi opinión sobre Emilia Pérez. Y otra de las grandes sorpresas es que, bueno, mi Pedrito Almodóvar, que ganó Italia, que ganó el Festival de Cine de Venecia, pues se ha quedado como muy alejado. La película se ha ido apagando, La Habitación de Al Lado se ha ido apagando, y creo que para ellos no es que sea una mala película, de ninguna manera. Es una muy linda película que nos habla sobre, pues, sobre la muerte. Se ha ido apagando, creo que ha decepcionado a la gente que lo ha hecho, y bueno, que ha ganado Venecia, ¿verdad? Pero creo que es una película que se esperaba más, ¿no? Impactara más. Y de otra que se estuvo haciendo mucho ruido, Nosferatu. Vamos a ver qué tal les va en los Oscars, pero una película también que se empezó a hacer muchísimo ruido, que se estrenó en Navidad, pues vamos a ver cómo llega. Bueno, los BAFTA, sigue, bueno, las películas que ya sabemos, Emilia Pérez, Cónclave, Ha Cumplido o No, The Brutalist, Anora, Sean Baker, Bradley Corbett. A mí me encanta The Brutalist, creo que Brady Corbett merece, y todo lo que ha hecho siempre ha sido súper premiado y de muy, digamos, buen gusto y demás. Otra película, Dunas, Dune 2, parte 2, Denis Villeneuve, pues bueno. Otra película que esta película con Robbie Williams, que ay, se me ha olvidado el nombre, perdóneme usted, pero es que ya tengo una edad. Ay, ¿cómo se Better llama? A Better Man, gracias, todavía no estoy para allá. A Better Man, creo que es una película muy, muy interesante, y que siendo fan o no fan de Robbie Williams, te puede gustar, te puede anclar, y bueno, ha tenido, creo que también se ha quedado un poco ahí. Vamos a ver qué dicen los Oscar, que al final del día es como que los premios más esperados, ¿verdad? Pero bien, creo que no hay ninguna sorpresa, por decir, salvo la controversia de Emilia Pérez, que cada quien tendrá ahí su opinión. Gladiador 2 se ha quedado también ahí, sí, no, a mi pobre Ridley Scott, pero bueno, está mejor, no, mira, con mejor película británica, no va a ganar. Pero bueno, y está esta película Lee con mi querida Kate Winslet, que la verdad es muy buena. Ella misma es productora y es la actriz principal. Y bueno, otra película también que fue despegando así es la de A Real Pain, una película de Jesse Eisenberg. Bien, que es una película bien, que yo creo que están, al revés los roles. Creo que Jesse Eisenberg es el secundario, y este señor, y Culkin es el protagonista, porque realmente tiene más peso sobre la historia, el papel de él. Pero es una película que a mí me ha gustado, muy disfrutable. Cada quien tendrá su opinión, pero es una de mis películas que la verdad me ha gustado mucho. Y bueno, Flow, creo que Flow es una maravilla, para mí una de las mejores películas que se han hecho en este 2024. Flow es una película preciosa, no solamente por la animación, sino por la historia, todo el mensaje que nos deja, y creo que es una gran película. Y Pixar y Disney pues se vuelven a quedar ahí un poquito. Ahora, Robot Salvaje es una gran película también, una gran película animada. Y bueno, Wallace y Gromit siempre lo hemos visto. Y del Rebel Sos, que llegó, ¿cómo se llama? Inside Out, In and Es que aquí se llama del revés.
Intensamente.
Pero,
intensamente. Intensamente.
Intensamente, ajá. ¿No? Que a mí me ha gustado. A mí me ha gustado mucho. Pues también se ha quedado, pero bueno, va a salir con dignidad. Pero creo que Flow va a ser la gran ganadora en esta categoría, en todos los premios. Y sobre mejor película de habla no inglesa, la verdad es que la película hindú, La luz que imaginamos, esta película que ha sido prohibida, de hecho, es preciosa, 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 y La semilla de la higuera sagrada es preciosa. La verdad es que son películas muy lindas, mucho mejor que Mila Pérez. A mi gusto.
Punto final.
Sin decir que Mila Pérez es una mala película. Lo que pasa, yo tengo ahí mi opinión, pero bueno. Y bueno, Emilia Pérez ha sido tanta la controversia que, bueno, que ándele usted, que a lo mejor gana. Pero mire, hay una película británica buenísima que se llama Bird. Esta película estuvo en Cannes. No se la pierda. Es súper bonita esta película. Súper bonita. Es muy linda. Y Blitz, esta película, bueno, que a mí me parece una película correcta, pero no se me hace la gran cosa, porque de repente vemos películas con el mismo tema. En Netflix sacó los niños del tren, Blitz, pues que saca esta, bueno, todos con la temática de cuando eran se bombardeó Europa en la Segunda Guerra Mundial, pues las madres tenían que mandar a sus hijos pues al campo, ¿no? Es una realidad que fue muy fuerte, y bueno, creo que son, de ahí se pueden sacar mil historias. Pues empezaron la temporada de premios, empezó, ya pasaron los Golden Globes, ya vimos Demi Moore, yo creo que se perfila también como la gran candidata a mejor actriz, que tiene mucho, mucho que ver, porque es un poco, bueno, que es muy guapa Demi Moore, está muy guapa y de joven era guapísima, pero pues esta contradicción, ¿no?, de una mujer que tiene tanto arreglo, ¿verdad?, tanta cirugía, pues haciendo una película que también iba como muy de bajo perfil en Cali, que ganó mejor guión y que también tuvo ahí sus cosas con la prensa, en que unos decían que sí, que por qué ganaba mejor guión, que no, pero que ha sido un gran éxito a nivel taquilla. Y bueno, creo que es una película que los productores y la directora tienen que estar muy contentos, porque pues se ha notado, ha gustado mucho a la gente, te deja también como un mensaje, como una reflexión, etcétera, etcétera. Pero yo me sigo quedando con Anora, a mí Sean Baker me encanta, y pues ojalá se le haga justicia a mí Sean Baker, pero como otra vez la academia no me va a escuchar, porque ¿quién soy yo? ¿Verdad? ¿Quién soy yo? Y seguramente premiarán pues a otra, y ya saben.
Pero aquí también compartimos lo mismo, Anora nos encanta. Gracias, güera, porque ahora sí que nos diste una buena. Bueno, no se te olvidó ni un solo título. Estamos felices que estés de nuevo con nosotros. Gracias por esta participación, y aquí queremos tenerte cada sábado, ¿sabes?
Claro que sí, ya cuente conmigo. Tuve ahí unas cosas familiares, claro. Y cosas. Y pero bueno, pues bien, ahora estamos en Madrid filmando, que mi marido está filmando, y luego pues nos vamos el 13 de febrero, nos vamos a la Berlinale, que ya está acá a vuelta de la esquina, Sundance empieza, Rotterdam, y empieza otra vez la avalancha de festivales, Berlinale con nueva directora, nuevo equipo de programación, nuevo todo, ya salió la programación, y bueno, pues a ver qué vemos en la Berlinale, de nuevo, de interesante. Y bueno, otra película de El Aprendiz, una buena película, Sam Stan, igual se va a colar como mejor actor, y también el actor, el protagonista, el coprotagonista, que está muy bien, la verdad es una película muy, muy interesante, El Aprendiz.
Perfecto. Tú ya empaca y nos traes, muchísimas fotografías de las alfombras rojas, por favor, ¿va?
Por supuesto, chicos, y bueno, un beso, un abrazo, y que tengan un gran, gran, gran año.
Igual para ti, como tú dices, salud, dinero y amor, y así le acomodamos como cada quien necesite, ¿verdad? Claro, el primer lugar.
No se diga más.
¡Sas! Exactamente. Abrazo grandotote hasta allá, hasta Madrid.
Hasta luego.
Hasta luego.
Bye, bye.
Nos pidieron que de nuevo recordáramos los estrenos que están recomendados. Anora, por supuesto, vaya con precaución, porque no es una película para toda la familia. Tiene escenas pues un poco explícitas y fuertes, entonces vaya con precaución, pero está muy recomendada. Para toda la familia está Paddington y Flow, que la puede ir a checar. Y también me pidieron que de nuevo habláramos de Corina, una producción en Jalisco, que todavía la pueden disfrutar en cines, vayan a apoyar el cine hecho en Jalisco, y pues si quieren ver una comedia romántica, está Mesa de Regalos. Y tenemos los premios ya.
Así
¿listos?
Es, ya
temporada de premios, es momento, por favor.
Ya tenemos listos nuestros 5 pases dobles, que es para el la primera ganadora es Rosalinda Garza Estrada, María Eugenia Ortega Madrid, Arturo Ledesma Hernández, María del Rosario Peña, José Heriberto Navarro Macías. Los repito rápidamente: Rosalinda Garza Estrada, María Eugenia Ortega Madrid, Arturo Ledesma Hernández, María del Rosario Peña y José Heriberto Navarro Macías. Felicidades por sus pases dobles para que vayan a Cinépolis Plaza México y disfruten de la película que quieran, con quien quieran y a la hora que quieran, antes del
viernes que entra. ¿Qué tal de bonito? Nos encantó saber que estuviste con nosotros, porque de verdad el WhatsApp está, pero inflamado de mensajes. Maravilloso. Poncho, ¿cómo estás por allá?
Pues muy bien, contento. Creo que ha sido un programa muy interesante, como los que vienen. Ya se acerca la temporada de estar hablando cuáles fueron las mejores películas, de decir cómo pudieron premiar eso, cómo nominaron a eso. Así que va a estar muy bueno.
Exactamente, nos dio muchísimo gusto contar con tu presencia, aunque no nos hayas escrito, sabemos que estás ahí y bueno, eso nos da contento el corazón. Gracias de verdad, nos escuchamos nuevamente el sábado. Gracias Emi, gracias Jania, gracias Luz por allá, Gerardo, gracias a ti por estar con nosotros. Hasta pronto.